Bien, qué bueno es oír y qué bueno es también sentirnos parte de lo que oímos, porque somos uno. Y lo que uno vive, lo recibe también el otro, y sea para alegría, sea para tristeza, sea para conflicto, sea para lo que sea. El Señor nos ha hecho uno más de lo que entendemos. Y es algo tan hermoso. Y lo leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 11, después del punto. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Capítulo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, es algo tan hermoso y tan grande y tan fuerte y tan poderoso y tan vivo y tan presente cuando lo recibimos y nos damos cuenta de que esto es una oración que hizo el Señor Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, por nosotros, para que el Señor nos hiciera uno en el Hijo, uno en el Padre, uno como ellos son uno. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Y esto es algo para comerlo de verdad y para vivirlo. Leo unos textos de un escrito de Andrew Murray. Dice: qué tesoro indescriptible tenemos en esa oración sumo sacerdotal. Allí el corazón de Jesús es dejado abierto a nuestra vista y vemos lo que su amor desea para nosotros. Allí los cielos se abren para nosotros y aprendemos que Él, como nuestro intercesor, está pidiendo y obteniendo para nosotros del Padre continuamente. Es decir, lo que Él, como nuestra intercesión, está pidiendo y obteniendo para nosotros del Padre continuamente. En esa oración, la unión mutua de los creyentes tiene un lugar más grande que cualquier otra cosa. En su oración por todos los que en el futuro han de creer, esta es la principal petición. Versículos 20 a 26, ya hemos leído hasta 23. Tres veces repite esa oración por su unidad. El Señor nos dice llanamente por qué Él lo desea tan fuertemente. Esta unidad es la única prueba convincente al mundo que el Padre le ha enviado. Con toda su ceguera, el mundo sabe que el egoísmo es la maldición del pecado. Ayuda poco que los hijos de Dios digan que han nacido de nuevo y que son felices, que pueden hacer maravillas en el nombre de Jesús o probar que lo que enseñan las Escrituras es la verdad. Cuando el mundo vea una iglesia de la que se expulsó el egoísmo, entonces reconocerá la misión divina de Cristo, porque Él ha causado tal maravilla, una comunidad de hombres que de verdad y de corazón se aman. El Señor habla de esa unidad tres veces como el reflejo de su propia unidad con el Padre. Él sabía que esta era la perfección de la Trinidad, el Padre, el Hijo, como personas distintas y sin embargo perfectamente uno en la comunión viva del Espíritu Santo. Y Él no puede imaginar nada más alto que esto, que su pueblo creyente sea uno con Él. Y en Él sea uno con los demás, así como el Padre, Él y el Padre son uno. La intercesión del Señor Jesús puede mucho, es totalmente prevaleciente. Lo que Él pide, lo recibe de su Padre. Pero he aquí, la bendición que desciende no encuentra ninguna entrada en los corazones donde no hay puerta abierta, ni lugar preparado para recibirlo. ¿Cuántos creyentes hay que ni siquiera desean ser uno con el Padre, como el Padre y el Hijo son uno? Están tan acostumbrados a una vida de egoísmo y amor imperfecto que ni siquiera anhelan semejante amor perfecto. Posponen esa unión hasta que se encuentren en el cielo. Sin embargo, el Señor pensó en una vida en la tierra cuando Él dos veces dijo que el mundo conozca o que el mundo sepa. Que sean uno así como nosotros somos uno. La Iglesia debe ser despertada para comprender y valorar esta oración correctamente. Esta unión es una de vida y amor a la vez. Algunos la explican como haciendo referencia a la vida unión escondida que une a todos los creyentes incluso en las divisiones externas. Pero esto no es lo que el Señor quiere decir. Él habla de algo que el mundo puede ver, algo que se parece a la unión entre Dios y el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo. La unidad oculta de la vida debe ser manifestada en la unidad visible y la comunión de amor. Solo cuando se hace imposible para los creyentes, en los diferentes círculos más pequeños en los que están asociados, vivir en la unidad plena de amor con los hijos de Dios que les rodean, solo cuando se enteran de que una vida en el amor, el uno al otro, como Cristo a nosotros y el Padre de Él, es simple de ver, y comienzan a clamar a Dios por su Espíritu Santo para obrar en ellos, solo entonces habrá una esperanza de cambio a este respecto. El fuego se extenderá de círculo en círculo y de iglesia en iglesia hasta que todos los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios se consagren a habitar en el amor como Dios es amor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mientras esperamos y deseamos que se apresure ese día, que cada uno que se ocupa seriamente de la palabra del Maestro, así como yo, así también vosotros, que cada uno empiece con su propio círculo y en ese círculo consigo mismo primero, como quiera débil o enfermiza, como quiera perversa, irritante que puedan ser los miembros del cuerpo de Cristo con que está rodeado, que Él viva con ellos en estrecha comunión y en el amor, sea que ellos estén dispuestos para ello o no, sea que ellos acepten o rechacen, que los ame con un amor como el de Cristo. Sí, amarlos como Cristo lo hace debe ser el propósito de su vida. Este amor encontrará un eco en algunos corazones, por lo menos, y despertará en ellos el deseo de que también busquen en pos de la vida de amor y unidad perfecta. Pero, ¿qué descubrimientos esos esfuerzos traerá de la impotencia del creyente que hasta ahora ha sido satisfecho con la vida cristiana ordinaria? En absoluto, para llegar a este nivel, él pronto se dará cuenta de que nada puede servir sino una consagración indivisa, personal. Para tener un amor como el de Cristo, debo realmente tener una vida como la de Cristo. Tengo que vivir con su vida. La lección se debe aprender de nuevo, que el Cristo, en el más amplio sentido de la palabra, será la vida de aquellos que se atreven a confiar en Él para ello. Los que no pueden confiar con plena confianza no pueden amar con un amor total. Creyente, escucha una vez más a la forma sencilla de tal vida. En primer lugar, reconoce tu llamado a vivir y amar solo como Cristo. Confiesa tu incapacidad para cumplir con este llamado, incluso en lo más mínimo. Escucha la palabra que Cristo está a la espera para hacerte apto para cumplir con este llamado. Si tú quieres darte sin reservas a Él. Hacer la entrega en esto que consiste de ser totalmente incapaz de hacer nada en tu propia fuerza, te ofreces a tu Señor para que obre en ti, así el querer como el hacer, y a continuación, con más fidencialidad en Él que en el poder de su intercesión incesante, en que el poder de su intercesión incesante puede salvar por completo, para trabajar en lo que Él ha pedido de tu parte, de su Padre para ti. Sí, contar con Él, quien ha dicho al Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, que Él pueda manifestar su vida en ti con poder celestial. Queridos compañeros cristianos, la unidad de Cristo en el Padre es nuestro modelo, tal como ellos, nosotros hemos de ser uno. Amémonos soportándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, sostengámonos unos a otros y ayudándonos mutuamente. Vivamos unos para los otros. Para ello, nuestro amor es demasiado pequeño, pero vamos a orar fervientemente que el Cristo nos dé su amor con el que amar. Con el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, seremos tan uno que el mundo sabrá que es ciertamente la verdad que el Padre envió a Cristo al mundo y que Cristo ha dado en nosotros la misma vida y el amor del cielo. Santo Padre, sabemos ahora, con la demanda de petición de Él, que está siempre vivo para interceder, se acerca continuamente a ti. Es por la perfecta unidad de sus discípulos. Padre, así también lloraría por ti, por esta bendición, por la desgracia, la forma dividida de que está tu Iglesia. No es la división de idioma o país que deploramos, ni siquiera la diferencia en la doctrina que tanto nos aflige, pero Señor, la falta de esa unidad de espíritu y amor con la que tu Iglesia debe convencer al mundo de que ella es del cielo. Bueno, es algo tan hermoso. Esto es una parte de un escrito de Andrew Murray. Hemos estado hablando de esto porque el Señor está llamándonos a salir del ámbito natural de las concepciones y entrar, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, el ámbito en el que ya es nuestra vida. Así que esta es una de las cosas. Otra de las cosas también es, como se ha estado más o menos hablando, compartiendo, a veces no se entiende, ¿verdad?, que cuando de verdad estamos unidos al Señor Jesús, estamos unidos en su muerte. Y a veces, como tenemos esa declaración gloriosa de nuestra resurrección con el Señor, de que hemos terminado a todo lo que es nuestra naturaleza en el mundo y que ahora ya tenemos una nueva vida totalmente resucitada y gloriosa, a veces no entendemos lo que el Señor nos llama a seguirle. ¿Y cómo podemos seguirle? Pues mediante esa vida resucitada y gloriosa, llevándola a caer en tierra y morir para llevar mucho fruto. La otra ya terminó en el Calvario, por lo tanto eso no es el llamado del Señor. El llamado es que ahora nuestra vida, como Él hizo, la entreguemos, ¿verdad? Hay un texto que es de Hugel que dice, todo está resumido en la gran paradoja del Evangelio: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Debemos tener en mente constantemente el hecho de que nuestra muerte con Cristo significa comunión en el más alto grado. Aunque desde el punto de vista divino es algo totalmente consumado y completado histórica y objetivamente, desde el punto de vista humano es algo que solamente se vuelve efectivo según el ejercicio de nuestra fe. Así como la muerte sustitutiva del Salvador a nuestro favor se vuelve efectiva en borrar nuestros pecados cuando ejercitamos y depositamos nuestra fe, del mismo modo nuestra participación en la muerte de Cristo, para quitar no ya los pecados, sino el principio activo y generador del pecado, se hace también efectiva con el ejercicio de nuestra fe. A la primera podemos llamarla la participación en los beneficios penales de la obra redentora de Cristo, y a la segunda, la participación en sus fuerzas morales recreativas. Recreativas no de pasárselo bien, sino recreativas, de una nueva creación. Nuestra voluntad y deseo son las condiciones supremas en la recepción de cualquiera de las dos verdades, pues como hemos dicho, jamás debemos de tratar de separar o disasociar estos dos grandes hechos. Cuando digo que nuestra voluntad es la condición primaria, quiero decir que el respeto de Dios por la libertad del hombre es algo tan grande que podríamos decir que Dios no puede cuando el hombre no quiere. Él solamente puede obrar estos grandes hechos que afectan eternamente al hombre sobre la condición de su consentimiento. En el acto de la creación, Dios coronó al hombre con la divina prerrogativa, la libertad de la voluntad. Dios se limitó a sí mismo, movido por su infinito amor, y compartió su divinidad con el hombre, y dándole la facultad y el poder de la elección, se limitó a sí mismo. Ahora bien, estos límites del lado divino nunca han sido ni serán violados. Dios ama al hombre y le busca, pero nunca le fuerza. Él recurre y apela a mil maneras para llamarle, pero nunca le obliga. Le muestra las terribles consecuencias del pecado mediante el testimonio de la cruz, pero nunca le fuerza a detenerse en su camino y a volver a él. De manera que debemos escoger, ¿seremos dominados por el yo o por Cristo? ¿Continuaremos mimando nuestro yo y crucificando nuevamente a Cristo, o moriremos a la vida yo y nos levantaremos de la tumba para vivir en el poder de la resurrección de Cristo, completos en la voluntad de Dios? Este es el gran tema que levanta la cruz de Cristo, que seamos compelidos en una forma moral no forzada a volver al Padre, a identificarnos en la cruz de Cristo y ser contados con los malhechores y llevar la vergüenza y la ignominia juntamente con nuestro Maestro. No hay en el mundo ni en la sabiduría de todas las edades una forma más efectiva para aniquilar la aborrecible vida del yo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Reitero, nosotros debemos escoger si el Espíritu de Cristo ha de florecer en nosotros en todo su esplendor, de manera que alcancemos la medida de la estatura del hombre perfecto. Debemos, por un acto de nuestra voluntad, rendirnos a aquello que es potencialmente nuestro estatus ante Dios, la identificación con la cruz de Cristo. Basándonos en la cruz y en nuestra unidad con Cristo en su muerte, hemos de rechazar la vieja vida. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, en Mateo 11, 12. No debemos rehusar la vieja vida solamente en un momento sublime de rendición, cuando la verdad de nuestra unión con Cristo hace eclosión en nosotros, sino que debemos hacerlo de forma constante y consistente. No olvidemos que somos el pámpano que está de continuo unido a la gran vid. ¿Qué vida escogerá usted? ¿La vida divina que fluye como un gran río de vida del trono y del Cordero? Entonces debe rehusar a su propia vida. La misma ha sido totalmente corrompida por el pecado. Apártese de ella, manteniendo su posición en la muerte de Cristo. Reciba la vida celestial momento a momento. Hágalo así y será más que vencedor. Ya no tendrá que seguir la agonía de tratar de imitar a Cristo. En forma inconsistente y espontánea, andará como el Señor anduvo. No podrá asemejarse a nadie sino a Él, compartiendo su muerte y su resurrección. Será algo fácil, gozoso, sublime, como un juego de niños. Para usted es natural ser un cristiano, porque ha sido hecho participante de la divina naturaleza. Oh, si la Iglesia se diera cuenta de esta sublime verdad. Solo ha estado disfrutando de un 50% de la redención, porque no se ha dado cuenta de las implicaciones de la cruz. No ha querido morir con su Señor. No puede poseer sus posesiones porque no ha aprendido a reconocerse muerta al pecado. Todavía está bajo la tiranía de la carne, el mundo y el diablo, porque no ha creído a su Señor, quien una y otra vez, por precepto y por ejemplo, y finalmente por medio de las profundidades de su renunciamiento de sí mismo en el Calvario, ha buscado inculcarle el sublime principio de la autorrenunciación. La Iglesia ha tratado de imitar al Señor en todas las edades, pero esto no dio como resultado otra cosa que los frutos de la energía de la carne. No ha querido reconocer su total inhabilidad en ese respecto, ni ha tratado de rendir su propia vida para hacerse participante de la vida celestial. Bien, textos de Hegel, y vamos a ver algo en la palabra para completar y continuar. Hablando en el capítulo 5 del Evangelio, 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15 del Evangelio de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Habitad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no habita en la vid, así tampoco vosotros si no habitáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no habita será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si habitáis en mí y mis palabras habitan en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Habitad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, habitaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida o su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, en la primera de Corintios 13, lo compartimos el otro día, otra vez en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estuvimos compartiendo el otro día, ¿cómo ves a tu hermano? Otra vez conectando con todo lo que hemos estado viendo, y también esta mañana se ha visto, todo lo que tú tienes no es tuyo, sino un don de amor inmerecido, un don de Dios a ti para que le sirvas, para que él cumpla su propósito en ti. Todo lo que tu hermano tiene no es suyo, es de Dios. El amor de Dios te lo está dando todo sin que tú hayas merecido nada. De la misma manera es con tus hermanos, con tu cónyuge, con tus hijos. Él te amó sin ver nada en ti que mereciera ese amor y te sigue amando cada día sin recriminarte nada, sin echarte en cara nada. Todo lo que está brotando continuamente de Dios hacia ti es amor. Dios es amor y quiere que le reconozcas en su amor por ti. ¿Estás tú dejando que ese amor fluya hacia tus hermanos, hacia tu familia, hacia las personas con las que te estás comunicando, con esa fuerza con la que el Señor te amó y te está amando, sin esperar ningún merecimiento, sin juicio ni crítica, sin tener en cuenta ninguna de sus debilidades, en la misma llama de fuego en la que tú estás recibiendo, sin queja, ni lamento, ni desagrado, ni decepción, su infinito amor? ¿Estás dejando que ese amor fluya hacia tus hermanos como sean? Otra vez, la lectura que hacemos abundantemente de William Law, que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Todo esto está hablando del Señor, del amor del Señor, como Él siendo quien es, el dueño del universo, el santo, pues quiso ir hasta la cruz del Calvario y recibir todas las disparates y todas las vejaciones y todos los insultos y todo el odio de sus criaturas, y no echó nada en cara, sino que derramó su amor sobre esas criaturas que le estaban tratando así y sobre nosotros que no estábamos allí presentes. Así que algo que el Señor me hace ver tan claro, tan fuerte, ¿verdad? Ese amor es el que ha derramado en nosotros, estamos conectados con Él en ese amor. Así que en la medida en la que abro mi corazón a amar a mis hermanos sin juicios ni prejuicios, sin ningún merecimiento de ellos, en la que abro mi corazón del todo, sin límites, es en la medida en que estoy abriendo mi corazón al amor de Cristo en mí y por mí. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Si mis hermanos pueden recibir sin límites el amor de Cristo, es en la medida en que yo, sin límites, estoy abriendo mi corazón a Cristo, amando en mí. No hay otra posibilidad, porque de mí nada puedo dar. Cuando el propósito del fuego del amor de Dios está surgiendo de mí, es Cristo quien está amando y llenando mi corazón con su amor. Y fijaos, esa medida que doy, esa unión e identificación mía con el Cristo en su amor, queda ya en mí permanente para siempre. Es algo tan glorioso darnos cuenta de eso, ¿verdad? Parece que es un esfuerzo, que bueno, que es algo que me gano yo, que es algo que ya salgo de esa situación, y sin embargo es en la medida en que estoy abriendo mi corazón de verdad, del todo, sin límites, el amor de Cristo por mí, es en la medida en que ese amor de Cristo por mí está fluyendo hacia mis hermanos, y esa medida, esa unión e identificación mía con Cristo en su amor, que es la única manera, ¿verdad?, ya queda perenne en mí. Así que es algo tan fuerte lo que estamos viviendo, aunque nos parezca que simplemente estamos cada día atendiendo a circunstancias y etcétera, ¿verdad? También en Lucas capítulo 6 y versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es tan fuerte, ¿verdad? Con la misma medida con que yo estoy midiendo a quien sea, seré medido. Y estoy recibiendo ya esa medida porque es la medida que yo abro al amor de Cristo, ¿verdad? Es algo tan fuerte, tan dinámico. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 23, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y qué diré: Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es tan hermoso como el Señor nos lleva a esos momentos tan imposible para nosotros de percibirlo si no nos los da a conocer, ¿verdad? Así que esa pasión del Señor Jesús, esa unidad total con el Padre, hasta ese momento de estar ya al borde de la cruz, al borde de la muerte, y no solamente pedirle al Padre que se glorificara haciendo su voluntad, sino también decirnos que le siguiéramos, ¿verdad? En la segunda de los Corintios 4, segunda de los Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Bueno, haciendo un poco de resumen, es tan fuerte lo que el Señor ha obrado y es tan grande también lo que nos pide que hagamos. Cuando uno ya ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y puede decir: pues ya está, lo tengo todo, tengo el amor de Dios, tengo el cuidado de Dios y ya sé que mis pecados han sido perdonados. Pero ahora es el Señor te llama y dice: sígueme. Es así. Y sígueme a caer en la tierra y morir para que lleves verdaderamente mucho fruto. De otra manera no es así, ¿verdad? Podrás tener una vida bonita, cristiana, podrás tener un lugar en una congregación y cumplir con una serie de cosas bonitas, pero no estarás experimentando la muerte con Cristo. Seguirle es ir a la muerte, experimentar esa muerte, de manera que no hay nada ya, sino la muerte para ti. No solamente que moriste con Él, sino que ahora lo único que tienes por delante y la elección es seguirle a la muerte. Y esto es algo grande, y otra vez son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y es ahora el tiempo en el que podemos hacer esa elección de saber que cada día nos levantamos para ir a la muerte. Lo cual quiere decir que no deseamos nada, que no buscamos nada, que solo queremos estar oyendo su voz, unidos completamente a Él y siendo guiados por Él para hacer su voluntad que nos va a conducir a perderlo todo. Porque como hemos estado compartiendo también y como también nos dice Murray, nuestra unidad, nuestro poner nuestras vidas en amor por nuestros hermanos y aún por las gentes con las que tratamos, es lo que da a conocer al mundo que el Padre ha enviado al Hijo. No que lo prediquemos y lo digamos muy bien y muy claro, sino nuestra vida siendo puesta por la vida de los demás, es lo que el Padre ha ordenado como el testimonio que moverá corazones a creer. Así que no que seamos unos grandes predicadores, no que hagamos conferencias, sino que puedan ver en nuestro amarnos totalmente, poniendo la vida los unos por los otros, en el amor de Cristo, como Él junto, en unión total al Padre, la puso por nosotros, ahora está Él en nosotros. Y ahora es poner nuestra vida por los hermanos y por las gentes con las que tratamos, sin juicios, sin críticas, sin rechazos, sin descalificaciones y además sin medida, completamente abierto el corazón. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, yo no puedo hacer nada. Puedo hacerlo cuando creo que es así como Cristo me ha amado y me está amando y que ahora tengo una vida que es Él la vida. Y si la vida que tengo es Él, entonces ¿cómo puedo no amar como Él ama? Lo vemos, ¿no? Es algo sencillo, pero tremendamente poderoso y transforma completamente todas las percepciones nuestras y transforma completamente el nivel de nuestro vivir y la dirección de nuestro vivir cada día, cada día, cada día. Y pienso, tantos como buscan lo suyo, tantos como solo quieren hacer innovaciones y ser importantes y destacados en cualquier movimiento de iglesia o de congregación, y no caen a tierra, y no mueren, y no ponen sus vidas del todo por sus hermanos. Sí, poner la vida por los hermanos, ser uno como el Padre, en el Hijo y el Hijo en el Padre, está muy por encima de todo lo que se entiende por unidad en el nivel de la vida natural. Así que bueno, estar juntos es un privilegio muy grande que Dios nos da. Pero también las molestias, las cosas que se perciben cuando uno está junto con otros, si nos impiden abrir sin límites nuestro corazón, sea cual sea el nivel que tengan nuestros hermanos, entonces no estamos dando paso al amor de Cristo. No estamos amando como Él nos ha amado. No estamos dejando que el Padre derrame ese amor y nos dé testimonio de esa unidad nuestra con Él y con el Hijo. Y por lo tanto, tampoco estamos dando un verdadero testimonio al mundo de que el Padre envió al Hijo. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo que nos dice la Palabra. ¿Y cuántos lo único que hacen es hacer esquemas y predicaciones y cosas y decir, y como hemos oído también, como dice también Andrew Murray, no es lo que prediquemos y cómo lo prediquemos, no es que digamos que somos creyentes, no es que digamos que somos felices, es que pueda ser percibido ese amor entre nosotros. Ese es el testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo. Lo vemos, ¿no? Ahora eso es algo tan maravilloso, ¿verdad? que sean uno en nosotros como yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Lo vemos? ¿O no? Ya somos uno con él, ya iremos al cielo, ya estamos unidos en él. Sí, pero él nos ha puesto para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y para eso tenemos que ser uno, y para ser uno hemos de abrir el corazón totalmente al amor de Cristo por mí, para que sin límites ese amor llegue a mis hermanos o a las personas con las que él me pone, para que les hable, para que tenga una relación, para que trate. Y si eso no es así, si no es sin límites, entonces todo lo que yo diga está por demás. Yo puedo ser un predicador estupendo y puedo hablar de una manera que mueva emociones, pero no estoy dando testimonio, el testimonio al que Dios me ha enviado a dar, que el Padre ha enviado al Hijo, y que lo puedan ver en la unidad que Él ha conseguido entre nosotros como el Padre con el Hijo. Es muy fuerte, ¿verdad? Estamos en la vida de Dios ya. Es algo tan grande, ¿verdad? Así que yo solamente le doy gracias al Señor, y cuando le cantamos estas cosas como le hemos cantado hoy, mi corazón se siente tan libre, tan bendecido por Él, porque Él me dice que descanse en Él, que no quiere mis facultades, si es que tengo alguna, mis dones, si es que tengo alguno, mis habilidades, quiere mi corazón, para descargar, derramar su amor, de manera que ame a mis hermanos del todo. Evidentemente, primero a mis hermanos, a mi familia, a mis hermanos, pero después que todos aquellos con los que tenga yo una relación, yo muera a todo derecho, a todo deseo, a toda imagen, a todo, para que deje libertad al amor de Dios hacia ellos. Bueno, esto es algo, una vida maravillosa. Es una vida maravillosa. Y sacude. Y hace que sientas que esa vida está activa. Algunos dirán, no, pero eso es cuando uno hace campañas, cuando uno se destaca, cuando uno hace... No, no, eso es las ideas del hombre que no conoce realmente la vida de Cristo en uno. Que conoce la vida de Cristo, primero es conoce su muerte, y después su elección es seguir al Señor a la muerte. ¿Para qué? Para llevar fruto para su gloria. Y esto es. Cuando veo tantos proyectos y propósitos y tantas nuevas cosas que dicen, ahora es la iglesia de tal, ahora es una cosa que emerge, ahora es otra cosa que no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso con hermanos que han caído en tierra, que han creído y que está el amor de Cristo morando en ellos, que no buscan nada para ellos y que están dispuestos a sufrir todas las dificultades, todas las oposiciones, todas las persecuciones, todas las contrariedades y el desprecio o menosprecio de aquellos por quienes están poniendo sus vidas? Pero claro, eso es desalentador, ¿no? No, el que no tiene ese amor de Cristo ardiendo, se desalienta. El que tiene ese amor de Cristo le da más fuerza para morir, caer en el suelo y morir para llevar fruto. Sin fruto, todo es que yo me lo digo, yo me lo como, yo me lo hizo, yo lo digo a los demás si lo quieren recibir. Pero cuando el grano de trigo cae en la tierra y muere y deja que el amor de Cristo que le llevó a la muerte por mí se manifieste en libertad, entonces Dios está obrando siempre fruto, aunque yo no perciba nada, aunque me parezca que estoy siendo un poco un tonto, ¿verdad? El Señor está obrando y entonces el corazón se está llenando porque esa comunión con Él la vivo y no necesito cosas que me demuestren nada. La vida resucitada de Cristo es mucho más fuerte y Él me ha hecho uno con el Padre y con Él. ¿Para qué? Para que el mundo crea que el Padre envió al Hijo. Y si más no, para que no puedan decir que no han recibido testimonio de verdad, pero también para que algunos sean motivados por la vida y por el amor de Cristo en los creyentes. Es algo, es toda la unidad. No es uno, sino todos, ¿verdad? Uno está muy bien, pero cuando todos, hay esa elección en todos, de renunciar a todo lo que el mundo ofrece, lo que sus ideas y sus ideales y sus fantasías les gustaría, renunciar a todo, caer en la tierra y morir y amarse completamente, sin exigir nada para ese amor. Y eso se hace firme, permanente. Entonces el testimonio está ahí. Entonces ya está Dios obrando, ¿verdad? ¿Tiene que ser menos el amor de Cristo en nuestros corazones? ¿Tiene que ser un llamado a hacer nosotros algo? No. A seguirle. Y Él, que es el Señor de la gloria, eligió, unido al Padre, perderlo todo en este mundo. Y amar. No solamente perderlo, sino perdiéndolo, amar. Y perderlo por amor y en amor. Y mirándome y abrazándome. Porque todo el mal lo llevó Él en la cruz. Todo mi mal. ¿Y ahora cómo miro yo a mis hermanos? ¿Me cuesta mirarles? ¿Me cuesta mirarles a la cara? Transparente. Que vean que les amo. Si me cuesta mirarles a la cara, no estoy en ese amor de Cristo. El amor de Cristo es algo maravilloso. Llena tanto el corazón y no pide nada. Por lo tanto, no hay ningún objeto que pueda producir decepción o que pueda hacer que uno se tire atrás. No, hasta la muerte. Bueno, esta es la vida que Cristo ha depositado, que Cristo está derramando en nuestros corazones. Pero recordemos esto, con la medida con que ahora mido, voy a ser medido. Así que mejor que la medida sea total abertura al Espíritu de Dios y de esa manera mi corazón sienta la luz, la transparencia, el perdón, el amor sin demandar nada hacia mis hermanos, y que esto pueda ser percibido. Recordemos cómo en los cristianos, nuestros hermanos primitivos, que recibieron estas cosas y era fresco todo y no había toda la manipulación que hay ahora y todas las series de interpretaciones que no tienen nada que ver con la palabra, y que los que comentaban sus enemigos, mirad cómo se aman. Claro, mirad cómo se aman. Eso se percibe. Es algo más fuerte que la electricidad, ¿no? Cuando de verdad está ese amor, lo ven todos. No cuando se dice que amo mucho, sino cuando se percibe, cuando es que amo. Porque yo no tengo ninguna fuerza, ningún poder, por lo tanto, por más que yo quiera hacer de artista para mostrar que amo, no sirve de nada, porque eso no es amor. Es cuando es el amor del Señor que primero me llena por completo y mi corazón se abre sin límites a ese amor. Y yo no puedo decirle al Señor, bueno, a este no, porque este es un poco torpe, a aquel no, porque ha hecho varias cosas, a este no. Entonces ya no es el amor del Señor. Cuando no pongo ninguna sola objeción, entonces no hay ninguna compuerta cerrada. El amor de Cristo está siendo mi propia vida. Es decir, Cristo está siendo mi vida, que es lo que dice la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, si estoy juntamente crucificado y quien vive en mí es Cristo, ahora, ¿cómo ama a Cristo? Bueno, yo como ya estoy salvo, ya está, yo voy a lo mío, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Si he sido crucificado juntamente con Él, ahora Él me llama, sígueme. Aborrece tu propia alma en este mundo y sígueme. Es una vida fuerte, poderosa, una vida que la sientes, que no es una imaginación, no es un esquema que tú te haces, está vibrante, lo sientes como el amor de Cristo está detiene unido a Él, claro, y estás unido a Él y al Padre. Así que gracias a nuestro Señor, porque es tan grande y tan fuerte lo que nos está dando a vivir, y una y otra vez nos llama y nos vuelve a llamar y nos vuelve a llamar y nos da más luz y nos pone más ejemplos para que podamos de verdad recibir su amor y cumplir todo su propósito para nosotros. Y otra vez repitiéndolo, con la medida con que yo mido, estoy yo dándole la medida al Señor con la que me tiene que medir. Así que si la medida con que yo mido es total, abierto a Él, hacia mis hermanos o hacia las personas, entonces la medida con la que voy a ser medido es la total fuerza y amor de Dios hacia mi alma por la eternidad. Ahora es muy fuerte cada día que vivimos. Así que gracias al Señor por cómo nos enseña, cómo está presente, cómo vivimos. Ya digo, yo cuando estamos cantando himnos, lo siento tan, tan presente al Señor y tan que se lo estoy diciendo a Él, que es algo tan precioso, ¿verdad? Y es una prerrogativa que todos tenemos, pero otra vez, es amar los unos a los otros. No es solamente uno sentirse bien con el Señor, sino amar los unos a los otros, como Él nos ha amado. Gloria a su nombre.